Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La Fiscalía de Estados Unidos retiró la pena de muerte a Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que México está en contra de esta medida y que al haber una extradición de un delincuente, debe haber reciprocidad.
Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal. No participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República informó que el homicidio de Ernesto Cuitlava Vázquez Reina, fiscal de la Federación en Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa, estaría relacionado con el decomiso de huachicol realizado en la entidad a finales de julio pasado. Américo Villarreal, gobernador del estado, respaldó esta versión de la Fiscalía. Aquí sus palabras.
Se han ido acortando condiciones pues de el robo directo de combustible, la defraudación fiscal de los combustibles, la condición de el control ya de los flujos migratorios de gentes de otras nacionalidades que usaban nuestra frontera para ingresar a Estados Unidos, la repatriación sin una orden o control que se tenía, la incautación que se ha tenido recientemente de droga también en los operativos que se han hecho, y seguramente alguna situación de esta naturaleza puede ser en el fondo una de las respuestas que estamos viendo en este momento.
Asegura la gobernadora de Veracruz, Rocío Nagle García, que así como hay temporada de sopilotes a nivel nacional contra la presidenta Sheinbaum, también la hay en Veracruz, ello debido a que el antiguo régimen se niega a morir. Esta declaración la hace ante las críticas sobre la alarmante violencia que se ha registrado en el estado en los últimos días. Es la voz de la gobernadora veracruzana.
Si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. ¡Ay! Pues todavía un régimen anterior que se niega a morir. Se niega a morir. Y en esa negación, pues hacen contextos, hacen lo que ellos tienen que hacer como oposición, con un golpeteo duro a una crítica, que digan todos tienen que estar alineados a la gobernadora. No, de ninguna manera. Aquí cada quien es libre de decir, de pensar o de hacer, sin pasar por los derechos ni el respeto. Fallas, claro que tenemos, ni modo que seamos perfectos. Y en este movimiento de fuerzas internas que hay en la Morena, bueno, pues hay de todo, hay voces que podrán estar de acuerdo conmigo o que no se respeta.
Informa el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, que los 9 integrantes del máximo tribunal acordaron llevar a cabo 3 ceremonias para la apertura del nuevo Poder Judicial. Además, Aguilar Ortiz reiteró la invitación a la presidenta de la República para que esté presente en el acto protocolario en la sede del Congreso de la Unión.
La Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza. Yo espero que sea desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a tener. La sesión solemne de instalación, hemos invitado al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Presidenta de la República, va a ser un acto republicano.
El secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, indicó que el Estado de México está muy por debajo de las cifras de desempleo a nivel nacional y se posiciona como la entidad que más empleos formales ha generado en el último año, con más de 100,000 plazas. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25% a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de aquel país, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50%. Afirma el gobierno de Brasil que mantendrá nuevas conversaciones con la administración de Donald Trump después de que hoy entrara en vigor el arancel del 50% impuesto por Estados Unidos sobre una parte de las importaciones brasileñas. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la Leagues Cup. Equipos eliminados, equipos que se meten en problemas también en este torneo. Por supuesto, tocaremos el tema del Abierto de Toronto y Heung-Min Son, que ya está en Los Ángeles para firmar con su nuevo equipo. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y ya está lista Beatriz Espinosa con el reporte vial. Betty, ¿cómo estamos? Muy buen día, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que tenemos que hay que extremar precauciones. Tenemos corte de circulación por trabajos de mantenimiento en Boulevard Aeropuerto al cruce con Juan Fernández Albarrán. Hay que utilizar vías alternas. Sobre Isabela Católica, de Ignacio Pérez a Juan Álvarez, presenta buen avance vehicular. Sobre Netzahualcoya, Paseo Toyocan, tenemos buena circulación. Avenida José María Morelos, de José María González Arratia a Isabela Católica, presenta carga vehicular. Boulevard Isidro Favela, de Mariano Escobedo a Primero de Mayo, presenta ligera carga vehicular. Sobre Felipe Villanueva, desde Sebastián Lerdo de Tejada hasta Paseo Toyocan, tiene buen avance vehicular. Isabela Católica, de Ignacio Pérez a Juan Álvarez, presenta buen avance. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muy bien, Betty, como siempre, muchas gracias. Ahí tiene usted las calles en el Valle de México. Y de aquí, ¿cómo va a estar el clima en las próximas horas? Viridiana Ruiz con la información. Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 9 de la noche. La mínima rondará los 13 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 18 grados Celsius y lluvia débil. A las 14 horas se espera una máxima de 19 grados. La lluvia continuará a las 10 p.m. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 23 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 2 y 4 de la tarde. En Querétaro se registra una máxima de 27 grados Celsius. De 4 a 7 p.m. se espera lluvia débil. La mínima rondará los 17 grados. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados centígrados. De 15 a 21 horas se prevé lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. A las 3 de la tarde se espera una máxima de 29 grados, mientras que a las 6 p.m. se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 20 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, como siempre, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima para las próximas horas. Y de aquí nos vamos a esta detención en Tabasco. La nota del día la trae Sebastián García. Detuvieron a El Vampiro, un presunto tercero al mando de la barredora. Agarran a todos, pero ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el que fuera secretario de Seguridad de Adán Augusto durante su gobierno allá en Tabasco? Sebastián García, por favor, adelante.
Así es, José Luis Arévalo. En el municipio de Centro, Tabasco, fue detenido Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, de 31 años, identificado como presunto tercero al mando del grupo delictivo La Barredora. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, SEMAR, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades estatales. El sujeto está vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso en la región. Al momento de su captura, portaba un arma de fuego larga, abastecida con 20 cartuchos, la cual fue asegurada por las autoridades. El operativo se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Tras las labores de inteligencia que permitieron ubicar a este generador de violencia en la zona, durante patrullajes, los elementos de seguridad lo sorprendieron manipulando el arma, por lo que procedieron a su detención. Arturo N. fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público para definir su situación legal. Con esta acción, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de actuar de forma coordinada contra quienes amenazan la tranquilidad de la población. José Luis Arévalo, seguimos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Sebastián. Regresamos al ratito con más información. Bueno, la presidenta Sheinbaum desestimó una ruptura interna de Morena. Yo ahí, mire, perdóname, lo digo con todo cuidado, pero tengo mis dudas, porque ¿recuerda usted aquella ocasión en la que la presidenta llegó al Zócalo y los miembros del partido ni voltearon a verla, ¿no? Y ahora con los viajes ya trae una línea muy clara de cómo debe de funcionar la 4T. Y los otros, bueno, hasta el señor hijo de López Obrador se fue a Japón. Y como habían dicho ella, bueno, pues no puedo hablar pueblo pobre con gobierno rico. En fin, Eugenio Cetina, cuéntanos por favor, adelante.
El desaire de Andy López Beltrán al Consejo Nacional de Morena también es una clave, que dice que pues las cosas no marchan tan bien como se dice. José Luis, audiencia, gracias. Buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana. Vamos pues con esta nota. Morena, pues todavía hay Morena para rato, dice la presidenta. No hay indicios de ruptura ni tensiones al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, conforme lo dicho por la presidenta. Pero vamos un poco con un contexto sobre esta posición de la presidenta de México, y es que a inicios de esta semana, aquí en este mismo espacio, dimos a conocer que Sheinbaum Pardo nombró a Pablo Gómez al frente de los trabajos de la reforma electoral. Fue entonces que el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, publicó en redes pues un video en el que señaló la carrera política rumbo a las elecciones intermedias de 2027, y por supuesto no se guardó de decir que habría una disputa interna insalvable. Es así que la presidenta dijo que no hay tal disputa, es solo cuestión de lectura e interpretación, y más bien es una alerta a que no ocurran divisiones en el movimiento de la 4T. Así lo decía la presidenta.
Mi lectura es más bien en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna. Y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí. Va para largo.
En otros temas, José Luis, audiencia, la presidenta dijo que el gobierno de México no cuenta con información sobre algún tipo de acuerdo que hayan establecido los líderes del narcotráfico procesados en los Estados Unidos para librar la pena de muerte a cambio de información sobre operaciones y vínculos del narcotráfico en México. Esto decía Claudia Sheinbaum.
No tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos información. Pero además, pues son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos.
Y aquí la nota que sigue siendo tendencia en Twitter y en redes sociales, pues luego de que Andrés Manuel López Beltrán Andy publicó un comunicado sobre su viaje a Japón, la presidenta fue cuestionada en la mañanera pues sobre este asunto. Ella dijo que pues se limitaba a defender su postura personal, de que el poder debe ejercerse con humildad. Aquí sus palabras.
No voy a entrar en el debate de la carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad.
José Luis, audiencia, en la mañanera de este día se presentó el plan de trabajo y el calendario de obra para la renovación de los puentes que interconectan el Estado de México y la Ciudad de México en la zona del municipio de Nezahualcóyotl y la Alameda Oriente. Puentes, José Luis, audiencia, que ya tiene mucho más de 20 años con afectaciones en el periférico, vialidad que el mismo presidente municipal de Neza denominó como el periférico de los pobres. Vamos a ver si ahora sí le cambia la suerte a esta vialidad y a los usuarios, que vaya que padecen el tránsito vehicular en esta parte del oriente del Valle de México. Es la información generada desde la presidencia este día, José Luis.
Muy completa como siempre, mi queridísimo Eugenio, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, con los detalles de la mañanera de este día. Bueno, usted saque sus propias conclusiones, ¿no? Si usted cree que todos están haciendo equipo con la presidenta, que mire, qué bien que lo necesita, ¿eh? Porque las cosas en el país no están fáciles, o realmente cada quien va por su lado, ¿no? O no cada quien, algunos, ¿no? Algunos, usted saque sus propias conclusiones. Bueno, la Copramex invita a que haya un consenso para una reforma electoral. Asegura la Coparmex, están en juego las libertades. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La Confederación Patronal Mexicana consideró necesario no repetir errores de la reforma del Poder Judicial en una reforma electoral. En torno a la reforma electoral que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, dijo que es una decisión trascendental para la vida democrática del país y por ello urge que no se convierta en otro capítulo de las llamadas reformas express sin debate público México sin diagnóstico y por lo tanto sin consenso. En ese sentido, señaló el riesgo por el intento de modificar las leyes electorales sin abrir un verdadero diálogo con las fuerzas políticas y la sociedad. Una reforma de esta magnitud, indicó, debe construirse desde el consenso. Habla Juan José Sierra Álvarez. Escuchemos.
Por eso decimos, no podemos repetir ese error. Y tratándose de una reforma electoral, pues es fundamental el tema que convoca a un consenso de todos los partidos, de todos los actores y un consenso de la sociedad para poder aprobar una reforma de ese tamaño en términos del fortalecimiento del Estado democrático y de derecho en nuestro país. Siempre lo hemos dicho desde Coparmex que está en juego en una democracia cuando se retrocede o se debilita. Lo que está en juego no es una, dos o tres libertades. Lo que está en juego son todas nuestras libertades. La libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de decidir, la libertad de invertir, la libertad de emprender, el libre tránsito de personas y de mercancías. Son todas nuestras libertades las que están en juego.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique. Ahí tiene usted entonces, como dicen, la libertad está en juego, seguro en algunos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con toda la información. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. No tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 6 de agosto del 2025. Confirma Claudia Sheinbaum la inversión millonaria de Walmart en México. La presidenta de México destacó en un breve mensaje en sus redes sociales que durante el encuentro con directivos de la empresa minorista se reiteró el compromiso para integrarse en el Plan México. En más información, la nueva corte acuerda 3 ceremonias para iniciar actividades. En una segunda reunión de trabajo reiteraron su invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum a la toma de protesta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Reconocen el trabajo de magistrados en el Poder Judicial. El trabajo colaborativo entre los 3 órdenes de gobierno es esencial para garantizar una justicia cercana al pueblo. El magistrado Fernando Díaz Juárez recibió reconocimientos por su liderazgo al frente del Tribunal Superior de Justicia. En información internacional, Donald Trump crea grupo de trabajo para influir en la organización de los Juegos Olímpicos que serán en la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, qué gusto nos da estar con usted en este día miércoles. Qué rápido pasa la vida. Miércoles 6 de agosto ya del 2025. Muchas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Saludamos con muchísimo gusto a todos los que gentilmente nos sintonizan en nuestras estaciones hermanas en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. A todos aquellos que nos escuchan en las distintas plataformas de internet, estamos en todas, en la aplicación Radio Milet. Muchas gracias por descargarla, es gratuita, y correr la voz para que cada vez seamos más y más los que gentilmente se suman a esta extraordinaria familia de Super Estéreo Milet. Y agradecerle también a este gran equipo de profesionales de la información, créanme, ustedes son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, en el área de visuales y streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina el americanista Antonio Soriano, la edición de Luis Argote, mi tocayo, en redes sociales, las chicas maravillas, las saludo con gusto, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio, muchas gracias. En la cabina de Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, así como todos mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales, en verdad, muchas, pero muchas gracias, porque sin ellos, créame usted, esto no sería posible, ni esto ni todas las publicaciones que usted tiene, la información minuto a minuto en JLA Noticias, que también está en todos lados. Así que muchas gracias. Bueno, oiga lo que pasa en Veracruz, rápidamente, rápidamente, es que no, de veras, Veracruz está ensangrentado. Estaba yo leyendo un artículo que vale la pena comentarle con usted por la postura y las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, que ahora, muy al estilo de la administración anterior, ¿no?, culpando a los medios de comunicación de que se magnifican las cosas. A ver, una señora muere víctima de extorsión, de secuestro, la taxista, ¿la recuerda usted? Después le da un infarto y ella lo minimizó y después se echó para atrás y dijo, oiga, no, espéreme, pues sí, lo estamos revisando, ¿no? Cuerpos desmembrados en la carretera de Tuxpan, desmembrados. Ahí están los muertos, la gente, los empresarios no pueden trabajar abiertamente, y la señora Nagle diciendo, no, pues están magnificando. Lo mismo que en Dos Bocas, fue secretaria de Energía, inauguró una refinería que no refina nada. A ver cómo le va a Veracruz. Pero bueno, se lo quería comentar porque no quería dejar atrás este tema que le he dado seguimiento en los últimos días y me impresiona. Pero bueno, vámonos con otras cosas. El senador del PRI, Alejandro Moreno, está denunciando la persecución política en su contra. Mire, siempre que salen temas en contra de miembros de Morena o del gobierno, se van contra los priistas, y en este caso parece que no es la excepción. Marco López, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Efectivamente, en información política, declaraciones del senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien se defiende de acusaciones hechas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cuando fue gobernador de Campeche y ahora enfrenta un juicio de procedencia para quitarle su fuero como legislador. Él, también dirigente nacional del PRI, denunció que a la fecha enfrenta una campaña de persecución política por parte de Morena y el gobierno. Aquí sus palabras.
Llevan persiguiéndome 6 años, los he enfrentado con carácter y con determinación. Ellos pueden hacer con la mayoría lo que quieran, estoy listo para enfrentarlos y asumir el destino de este país para defender la democracia. Y bueno, quedará exhibido que este es un gobierno autoritario, que no le importa la ley. Hay que estar de frente todos, no hay que quedarse callados las y los mexicanos. Y entonces es inverosímil, es de risa lo que están presentando para tratar de amedrentar y asustar. Entonces vamos a seguir echados para adelante. Adelante, vamos a seguir trabajando y vamos a dar el debate en la defensa por este país.
José Luis, auditorio, también el senador del PRI adelantó que las elecciones de 2027 son una oportunidad para generar equilibrios y para enfrentar al partido en el poder. Escuchemos lo que dijo.
El PRI está listo, estamos trabajando, estamos recorriendo el país, vamos a tener candidatos y candidatos, y lo importante es el 2027, es la oportunidad de generar equilibrios, de generar consensos, y en estos momentos, imagínate, reformas electorales que lo único que hacen es querer que se concentre más poder, que habremos de esperar que están proponiendo, pero pues eso es lo que quieren, no les gusta la competencia, y lo que debemos de generar es que haya competencia, que haya apertura y que haya democracia en nuestro país. Por eso estamos firmes.
José Luis, respecto al rumbo de la reforma electoral, el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que será un camino largo en la búsqueda del consenso. Esto fue lo que dijo el diputado de Morena.
Nosotros saludamos esta integración. Será un camino largo porque hay temas delicados y temas que requieren de consenso en todas las fuerzas políticas. Lo conveniente sería que lográramos una reforma electoral por consenso, en donde todas las fuerzas políticas pudieran participar.
José Luis, auditorio, más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. Regresamos a cabina.
Muy bien, muy bien. Marco, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, Querétaro destaca a nivel nacional por atención a mujeres a través de los centros libres, así se llaman. ¿En qué consisten? Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el apoyo a las mujeres de Querétaro es cada vez más efectivo, ya que acorde con Sonia Rocha Acosta, titular de la Secretaría de las Mujeres de la entidad, hasta el momento los centros llamados Libre han ayudado a 6,554 mujeres. Es preciso mencionar que esto se trata de un programa de atención integral para el bienestar de las mujeres, y al momento el estado de Querétaro se ha colocado como la segunda entidad de la República Mexicana en atender a más féminas dentro de dicho programa. Es preciso mencionar que en los centros de San Juan del Río y Tequisquiapan se brindan servicios especializados como talleres, capacitaciones y pláticas informativas. De la misma manera, Rocha Acosta mencionó que estos centros se encuentran en los 18 municipios del estado para asegurar el bienestar de las mujeres. Finalmente, otros programas en beneficio de las mujeres en el estado son la Tarjeta Contigo, la Pensión Bienestar Mujeres y la Línea de Ayuda Tel Mujer. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, con información de Querétaro. La Universidad Autónoma del Estado de México fortalece la atención académica y la infraestructura al iniciar el ciclo escolar 2025B. ¿En qué consiste? Beatriz Espinosa, nuevamente, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, destacó el avance en la atención de las necesidades académicas, administrativas e infraestructura de la universidad, lo que ha permitido dar continuidad a la formación y vida universitaria. En entrevista para Uniradio 99.7 FM, resaltó el acercamiento con distintos espacios para identificar y atender dichas necesidades a corto y mediano plazo. Este ciclo escolar 2025B inició con más de 65,000 estudiantes en 40 espacios académicos, de los cuales el 30% son alumnos de nuevo ingreso. En el nivel medio superior, las actividades se retomaron en los 11 planteles de la escuela preparatoria distribuidos en Toluca, Tenancingo, Atlacomulco, Almoloya de Alquicira, Amecameca, Texcoco y Tecámac. En el nivel superior, las actividades presenciales comenzaron en 7 facultades de Toluca, así como en 11 centros universitarios y 8 unidades académicas profesionales. También iniciaron labores 3 institutos de investigación: el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencia del Agua y el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Esto allá en la UAMEX. Bueno, hoy es miércoles y como todos los miércoles, creo que usted es un gusto que nos acompañe con su análisis internacional el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, David Mendoza, porque un nuevo problemita en Sudamérica. Doctor David, qué gusto saludarte, señor. Muchas gracias. ¿David?
Sí, ¿me escucha?
Ah, sí, ahí te tengo. Muchas gracias, doctor. Pues, un nuevo conflicto en Sudamérica. A ver, cuéntanos, por favor, adelante.
Sí, mira, fíjate. En la internacional, bueno, pues dejamos de lado estos conflictos territoriales sudamericanos, que, bueno, pues han sido constantes desde el siglo XIX, cuando pues tanto españoles como portugueses, bueno, pues se retiraron de la zona, y bueno, pues esto ha causado disputas, guerras, exterminios masivos y presiones diplomáticas sumamente importantes, sobre todo porque, bueno, pues hay áreas estratégicas, José Luis, que, bueno, pues hay que tomar en cuenta. Y es que hay que recordar que, bueno, pues en el siglo XIX Bolivia perdió su acceso al mar en la Guerra del Pacífico con Chile, una disputa por una serie de aranceles, ahora que están muy de moda, que, bueno, pues llevó a la invasión de algunos departamentos bolivianos por parte de tropas chilenas y que dejaron a Bolivia sin 120,000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa. Incluso, José Luis, la disputa se mantuvo hasta nuestros días y bueno, pues en 2018 la Corte Internacional de Justicia de La Haya señaló que Chile no tenía ningún tipo de obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano hacia el Océano Pacífico. En este sentido, José Luis, bueno, pues creo que es necesario hablar de la nueva disputa que está tensando las relaciones entre Colombia y Perú. Y bueno, pues hay que subrayar también algo muy curioso. Fíjate que el cambio climático y el calentamiento global del planeta pues están generando estas tensiones. Y es que, mira, resulta que la deforestación en la selva ha provocado una disminución considerable del caudal del río Amazonas en los últimos años, y eso ha provocado cambios geográficos en toda la región. Con la sequía se han ampliado algunos terrenos que se acercan a la isla de Santa Rosa, al margen de, bueno, pues la parte colombiana, donde se encuentra también, hay un triángulo ahí, se encuentra la ciudad brasileña de Leticia y Tabatinga. Esta isla, por su ubicación estratégica, tiene un valor geopolítico y comercial clave, ¿qué podría impactar el acceso a puertos y rutas fluviales entre los países? Ante tal situación, bueno, pues el presidente colombiano Gustavo Petro acusó este martes al gobierno peruano encabezado por Dina Boluarte de estar ocupando el Amazonia, ese territorio que es parte de Colombia. Como parte de la presión colombiana, el presidente Petro decidió festejar la conmemoración de la independencia nacional en la ciudad de Leticia, acusando al gobierno peruano de apropiarse de ese territorio y haber violado el Tratado de Río de Janeiro de 1934. Por su parte, bueno, pues la Cancillería peruana ha respondido con un pronunciamiento en el que está rechazando la posición colombiana y reafirma la soberanía peruana sobre la isla y los actos de jurisdicción que ejerce legítima, legalmente, y que, bueno, pues oficializa de alguna forma esta isla como parte de la provincia de Loreto. Así es que, bueno, pues esperemos que la diplomacia sea la salida clave en este conflicto territorial y transfronterizo y que ambos países puedan reactivar la comisión mixta permanente para proceder a una asignación bilateral acordada. Y bueno, pues José Luis, nada más para decirte, este triángulo donde convergen justo Colombia, Perú y están muy cerquita de Brasil, bueno, pues recordemos que Brasil es una de las economías más importantes sudamericanas y donde tanto peruanos como colombianos pues están muy interesados en vender e intercambiar sus productos. José Luis.
Pero David, ¿puede crecer esto? ¿O se puede escalar o puede quedar solamente en una crisis diplomática?
Pues mira, hay quienes dicen que esto puede crecer, sobre todo porque hay congresistas peruanos que, bueno, pues han dicho que pues es muy difícil tratar de negociar con el presidente Petro, sobre todo porque dicen que no tienen un antecedente pues muy pacífico, que ha sido...
Se fue guerrillero, ¿no? Fue
y
guerrillero.
Que, exactamente, y que bueno, pues este guerrillero que es el presidente Petro podría tomar pues iniciativas que pudieran conducir a un conflicto de mayor escala. Sin embargo, bueno, pues ahorita la presidenta Boluarte pues está en Asia y bueno, pues estaríamos viendo pues la posibilidad de que su el canciller peruano Elmer Schiller pues pudiera de alguna forma regresar de inmediato y atender esta situación. Finalmente, bueno, pues todo esto tiene que ver, insisto mucho, con las demarcaciones territoriales que se hacen a partir de ríos, a partir de fronteras naturales, que bueno, pues de alguna forma los ríos van desviando también su cauce, y en este caso en el Amazonas, bueno, pues el calentamiento global ha disminuido precisamente las corrientes del río Amazonas, y esto, bueno, pues ha provocado que emerjan estas islas, y bueno, pues los colombianos están señalando que eso es parte de su territorio, y los peruanos niegan lo contrario, así es que bueno, pues ya te imaginarás.
Sí. Señor, te mando un fuerte abrazo, querido David, muchas gracias.
Abrazo, José Luis, nos escuchamos la siguiente semana.
Así será, primeramente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a David Mendoza, extraordinario maestro en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas y sociales, cada semana con nosotros. Bueno, corte y volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Fort Stewart, la base del ejército más grande al este del río Mississippi en Georgia, se declaró en estado de bloqueo parcial el miércoles por la mañana, luego de que se confirmara un tiroteo activo en la área perteneciente al segundo equipo de combate blindado, parte de la tercera división de infantería. Japón alcanzó el martes una temperatura récord nacional de 41.8 grados Celsius en la ciudad de Isesaki, provincia de Gunma. Informó la agencia meteorológica del país, este registro supera la marca anterior de 41.6 grados Celsius lograda apenas horas antes en la misma localidad. Un comité ministerial italiano aprobó el miércoles el proyecto de 13.500 millones de euros destinado a construir el puente colgante más largo del mundo que unirá la isla de Sicilia con el continente, declaró un portavoz. Un deslizamiento de lodo provocado por una inundación causó la muerte de al menos 4 personas y dejó un centenar de desaparecidos en una localidad del Himalaya en el norte de la India, en lo que las autoridades califican como una señal de alarma frente al cambio climático.
estamos de regreso aquí con ustedes en Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Bueno, hablábamos hace un momentito de si hay división o no en Morena, ¿no? Si los desaires, aquel desaire famoso, cuando la presidenta llegó a la plancha del Zócalo y por los líderes de su partido y dentro del gobierno no ni la voltearon a ver. Prefirieron tomarse la foto con Andy, ¿no? López Beltrán. Y ahora los viajes de vacaciones, y la presidenta tiene un discurso del cual ella sí es completamente fiel a seguir con este discurso, pero otros se fueron a Portugal, a Italia, Japón, etcétera, ¿no? Elena Telefónica, agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros el maestro Mario Rosales Betancourt, él es académico de la UNAM y analista político. ¿Cómo estamos, profesor Rosales? Muchas gracias.
Muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a tus personas que te escuchan. Pues fíjate que dicen que en política los amigos son de mentiras y los enemigos son de verdad. O sea, realmente era esperable que se fuera presentando con el tiempo pues un rompimiento dentro de Morena, sobre todo porque hay algo. La mayoría de los partidos políticos se unen en torno a una ideología, a la ideología demócrata cristiana, por ejemplo el PAN, supuestamente el PRI con la ideología de la Revolución Mexicana, o los partidos que soñan con la ideología socialdemócrata, en fin, había un elemento ideológico. Aquí Morena llegó de Chile, mole y manteca, llegaron expanistas, todo esto, y lógicamente no hay más que un solo elemento de unidad, que es la persona. La cuestión es que Morena está en torno a Andrés Manuel López Obrador todavía. Entonces yo ya había dicho hace mucho tiempo que el día que Andrés Manuel López Obrador desaparezca, porque es un ser humano que ya tiene, pues, no muchos años, tiene 71, pero pues tiene enfermedades, etcétera. Entonces yo creo que no van a sobrevivir y ya se están viendo problemas.
Ahora, el problema viene inclusive desde cómo se realizó la propia elección de quién iba a ser candidato de Morena, ¿no? O sea, ahora sí que divide y vencerás, pero entre ellos estaban pegando hasta con la cuchara. Recuerdo muy bien una declaración de Marcelo Ebrard que acusaba que era completamente dispareja la elección, que había una candidata del Estado y ellos no. O sea, es muy difícil que lo que mal empieza, pues mal acaba, ¿no?
Claro, y además estaba bastante claro que iba a ser ella, desde que empezaron las corcholatas, pues todo el mundo dijo, ya sabemos que la corcholata que van a destapar es la mujer Claudia. Entonces, pues sí, esto creó cierto en sus rompimientos, pero ya ves que Marcelo Ebrard, pues finalmente político, gente interesada en seguir en el poder, cuando le propusieron, vete tú por otro lado, dijo, no, pues aquí por lo menos luego una secretaría, y ahorita, bueno, pues es... está en una secretaría vital en estos momentos, como la de economía.
¿Qué tanto puede afectar todo lo que está pasando, todo lo que estamos creyendo que pasa? Porque a lo mejor, bueno, cualquiera se daría cuenta, ¿no? Pero a simple vista vemos que pues hay diferencias, por lo menos en el discurso, ¿no? Oigan, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, aquí hay la humildad, la sencillez, y el hijo del expresidente está en Japón. ¿Qué tanto afecta o no en términos de popularidad, de credibilidad, etcétera, etcétera, y de funcionamiento del propio gobierno, profesor Rosales?
Sí, mira, lo que estamos viendo es que realmente hay un rompimiento real, pero con un discurso de estamos todavía siguiendo muchas cosas del anterior gobierno del presidente López Obrador. Por ejemplo, la política en materia de seguridad pública, evidentemente totalmente distinta. Ya el abrazos y no balazos,
¿cierto?
Se acabó. Por ejemplo, ayer lo de Pemex, lo que más le resaltó es vamos a apoyarnos en la iniciativa privada, lo que López Obrador ha dicho de ninguna manera, ya es un cambio también. Y lo vemos en la política en materia de medicamentos, lo vemos en políticas económicas, que hay cambios reales, claro, no se atreven a decir, incluso en cuestiones muy importantes como tiene que ver con la reforma electoral, se mete a pura persona cercana a López Obrador. Entonces, ahí, pues, algún momento va a haber un rompimiento, digamos, entre los morenistas, López Obradoristas a morir, y los que pues son más pragmáticos y están con la presidenta actual.
Sí. Y se esperaba que eso podría pasar cuando ella cumpliera los primeros 100 días, ¿no? Pero sí se nota esta... esta separación, digamos, del discurso anterior, aunque se mantiene, digamos, la esencia, ¿no? Yo lo escuché muy bien con la doctora Sheinbaum cuando habló de los viajes de estos funcionarios, pues mantuvo el discurso del que ha caracterizado a la 4T, pero los otros, pues van, no quiero decir por la libre, pero como que no la consideran, ¿no?
Sí, no se están haciendo caso, se dan puñaladas por atrás. Entonces, realmente lo que está pasando es que si no fuera por Andrés Manuel López Obrador, a quien la presidenta no se atreve a tocar, pues no podría haber esa unidad. Y otra cosa que es también el elemento que está provocando un poco ese rompimiento, la cuestión de la presión norteamericana.
Eso,
evidentemente, eso. Pues el que ya salgan elementos como los que pues tienen que ver con Adán Augusto y su relación con el crimen organizado, pues le pega a la gente cercana, o más cercana incluso, al propio López Obrador. Y también fue alguien que compitió contra Claudia y que todo decía, a lo mejor es este porque es el más cercano. Pero el caso es de que esto, sobre todo, se va a agravar en cuanto se den fenómenos, por ejemplo, simplemente la elección de quiénes van a ser los candidatos a la Cámara de Diputados, los nuevos candidatos a lo que se va a elegir el Poder Judicial.
Justo eso le iba a preguntar.
Todo esto.
Sí, justo eso le iba a preguntar. ¿Cómo pinta el panorama para el 2027?
Pues, eso va a ser unas guerras. Va a haber guerras porque va a pasar que los presidentes municipales van a querer que estén sus sucesores. Los gobernadores igual van a que cambien, digamos, el año 27, van a querer también poner a una persona cercana, y desde la federación se va a querer poner a otra persona. Y el método ese de las encuestas, pues aparte que nadie lo cree, pues no va a funcionar. Entonces va a empezar a ver primero rompimientos locales, y de ahí pues puede llegar a rompimientos ya mucho mayores.
Así pasó en, pasó en el PRD, ¿no?
Sí, exactamente, las famosas tribus del PRD. Y es normal, eso pasó también, la verdad, contra el PRI. Ha pasado más en toda la historia. Cuando muere Mahoma, pues se pelean los islamitas con unos chiitas y otros sunitas.
La antigua Yugoslavia.
Aquí, sí, la Revolución Mexicana, sí. Carrancistas contra villistas. O sea, el pertenecer a un mismo grupo, cuando sobre todo no hay oposición, que es el otro problema. Cualquier persona práctica que quiere y le interesa en la política sabe que la única manera de lograrlo es a través de Morena. Entonces no les importa la ideología, el que gana, y es lo que hemos visto. ¿Cuántos llegan a Morena? Pero además ya supermillonarios, el partido de los pobres, y de repente nos encontramos con alguien como Pedro Haces, que es multimillonario, que tiene yates, etc. No lo obtuvo en el gobierno, pues sí, pero todo eso se ve mal.
Sí, claro, claro, porque también va a encontrar el discurso.
Claro.
Pues sí, se presenta interesante el panorama para dentro de un año, no, perdónme, dos años, ¿no? Para las elecciones de 2027, con un partido de Morena que le está empezando a costar trabajo mantener esta unidad de la que usted menciona.
Sí, no, y ahorita, digamos, no es tanto tiempo. Yo creo que ahorita, en 90 días, que otra vez el señor Trump tenga la baraja en las manos y decidir, pues una de las cosas que pues es un secreto a voces, que parte de la presión de Trump es queremos ver que haya efectividad en el combate al crimen organizado.
¿Al crimen organizado?
Y esto incluye a los políticos ligados al crimen organizado.
Sí, cierto. Y que salga un nombrecito, vamos a ver cómo lo defiende la doctora Sheinbaum, si puede, porque a lo mejor ni en sus manos va a estar, en fin. Oiga, le mando un abrazo.
Igualmente.
Como siempre, nuestro agradecimiento.
No, es un honor.
Gracias. Muchísimas gracias. Profesor Rosales, Mario Rosales Betancourt, pues ahí está el tema. Bueno, ¿qué está pasando con las abejas? Vea lo que dicen los expertos en Jalisco. Arturo Ramírez, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que el presidente de la Asociación Ganadera de Apicultores de Guadalajara, Alfonso Díaz León, lanzó una fuerte crítica al gobierno federal por permitir el uso de agroquímicos en el campo, los cuales, según denunció, están provocando la muerte masiva de abejas en todo el país. Díaz León explicó que este problema no es exclusivo de México, pero aquí se agrava debido a la permisividad en el uso de sustancias químicas que ya están prohibidas en otras naciones. Puso como ejemplo a Estados Unidos, donde también también se registran colapsos de colmenas, pero con agroquímicos menos agresivos. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo denuncia el presidente de la Asociación Ganadera de Apicultores de Guadalajara, Alfonso Díaz León.
Comenzó a dar en los apiarios de Estados Unidos, que llevan miles de colmenas para polinizar en la zona de los almendros. En la zona de los almendros también ellos utilizan algunos químicos en los que se dañan, pero no así en los químicos que están en México y que se permiten. Sí, México acepta lo que los demás no.
Así es, Pepe, la situación preocupa al sector no solo por el daño ambiental, sino también por el impacto económico. Recordó que Alemania y Estados Unidos son los principales compradores de miel mexicana, por lo que la muerte de abejas podría afectar seriamente la producción y las exportaciones del país. Finalmente, los apicultores piden al gobierno revisar urgentemente la regulación de agroquímicos y proteger a las abejas, clave para el equilibrio ecológico y la producción de alimentos. Pepe, que tenga a todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Igualmente para ti, Arturo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y las tendencias en redes sociales, sobre todo en @JLAnoticias y Super Estéreo Milet. Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias número uno. Iniciamos con uno de los personajes que hoy son muy polémicos. Hablamos de Andrés Manuel López Beltrán. Ya por fin aclaró su viaje a Japón. Dijo que fue con sus recursos. Incluso acusó que sus adversarios mandaron a sus espías. El secretario de Organización de Morena también señaló a la oposición por emprender una campaña de linchamiento político en su contra. Lo que llama la atención es que lo justificó como un descanso a sus pesadas jornadas laborales y remató diciendo que desde niño aprendió que el poder es humildad. Número 2. Nos vamos a otro tema de revuelo. Tres capos libran la pena de muerte. El Mayo, el Viceroy y Caro Quintero quedaron libres de esta pena máxima. Lo que aquí comienza a sonar en redes es que se podrían convertir en los principales testigos con los que cuenta hoy en día Estados Unidos para conocer los más oscuros secretos de México. ¿Es una casualidad o hay algo más profundo en esta sentencia? Ahí queda la pregunta. Número 3. Y cerramos con Hiroshima, porque a 80 años de distancia de la explosión de la bomba atómica, los últimos supervivientes de Hiroshima alertan al mundo del riesgo de otro conflicto nuclear. Incluso aseguran que el mundo no ha entendido nada sobre esta crisis. Hasta el día de hoy se mantienen los estragos de ese fatídico día. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani. Ahí tiene usted las tendencias en las redes sociales. Y ahora sí, tiempo de los deportes, el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todos. Hablemos de la Leagues Cup, hablemos de deportes. El conjunto de Columbus derrotó por la mínima a León 1-0. Los Panzas Verdes registrando un muy mal torneo. Toluca derrotó 2-1 a New York City y apunta a ser el mejor equipo mexicano en esta primera fase de la Leagues Cup. El Puebla derrotó 2-1 a Montreal y se aferran a la clasificación. Pachuca derrotó 2-1 a Dynamo. San Diego derrotó 2-0 al conjunto de Mazatlán. Y ya hablábamos de algunos equipos que se complican. Bueno, los Tigres fueron derrotados 2-1 por el LAFC y ponen en predicamento su clasificación a la siguiente fase. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? A las 5:30, Inter Miami ante Pumas. Los Pumas están buscando todavía una posible clasificación. El Atlanta United ante el Atlas a la misma hora. Equipo de los Rojinegros que ya está eliminado. Minnesota ante San Luis, 6:30 de la tarde. 7:30, Real Salt Lake ante el Querétaro. Seattle Sounders a las 9 contra Tijuana. Y mañana estará jugando Guadalajara. También estará jugando, por supuesto, Monterrey, Juárez, Cruz Azul, las Águilas del América, que ya están eliminadas, al igual que el conjunto de Chivas y Monterrey en los fracasos de esta Leagues Cup. Y precisamente ayer en el estadio del LAFC apareció Heung-Min Son, quien apunta a ser el nuevo refuerzo del conjunto de Los Ángeles FC. Hay que recordar que viene de ser campeón de la Europa League con el conjunto del Tottenham. Y bueno, pues estará jugando entonces con el equipo de Los Ángeles en un refuerzo que llama muchísimo, pero muchísimo la atención para la MLS. Otro de los futbolistas bomba que llegan a la Liga de los Estados Unidos. Tiene 33 años y costó $26 millones al conjunto del LAFC, el más caro de la MLS hasta el momento. Sin duda será un deleite verlo jugar en el fútbol de los Estados Unidos. Y cerramos hablando de Toronto. ESPN porque entramos ya en las fases definitorias. Ayer los cuartos de final se pusieron realmente fascinantes. Vámonos a los resultados. En un primer encuentro en donde no se encontró nunca Andrei Rublev, terminó cayendo ante Taylor Fritz por parciales de 6-3 y 7-6. Ben Shelton, también de Estados Unidos, derrotó 6-3 y 6-4 a Alex de Minaur. Con esto, bueno, ya están en la siguiente fase y habrá semifinal estadounidense con Ben Shelton enfrentándose a Taylor Fritz. Alexander Zverev se va a enfrentar a Kachanov. Llegamos ya a las semifinales del Abierto de Toronto. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario miércoles para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, Luis, como siempre, muchísimas gracias y mañana a la misma hora nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe que desde a continuación con Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Mariela Rodán con Manifiéstalo con Maye, 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias y mañana nuevamente, otra vez toda la banda, Joel Morales, 8 de la mañana para que usted también tenga la emisión matutina. Nos escuchamos mañana nosotros a la misma hora, ya lo sabe. Y los espero hoy por la noche a las 9 en hora 21 por N+4. A nombre de este gran equipo, gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.